Ahora mismo sí, lo que pasa es que esperamos muchos más, ¿eh? Porque realmente, un poco por la experiencia de otros congresos virtuales, hay que pensar que muchas veces los profesores van dejando para última hora la matrícula, ¿no? La inscripción, que se hace a través de la página web, evidentemente, ¿no? Yo no voy a dar una cifra porque tampoco me atrevo, pero piense simplemente que lo que he comentado antes, que ha habido más de 1.100 profesores inscritos en los cursos que realizamos con Francia. Y había inscritos, aunque al final asistieron un poco menos, más de 2.000 en los que hicimos con Brasil. Realmente todos esos profesores son potenciales, digamos, asistentes al Congreso a través de la inscripción virtual, ¿no? Entonces yo creo que al final van a ser cifras no vistas realmente respecto a otros años, ¿no? En torno a esta cifra que tenemos ya, en torno a 800, 900, 1.000, dependía un poco de cada año, de manera que este año seguramente, vamos, yo estoy convencido que va a ser un número mucho más amplio que eso.
Pues evidentemente no es una situación o no la situación que nos gustaría tener. Como saben, este sector fue el primer golpeado por los efectos de la crisis allá por últimos de febrero y al que de manera inmediata acudimos a apoyarlo, tanto desde la Consejería como desde la Consejería de Economía y Hacienda, a través de una línea de créditos de Iberoaval. La situación en estos momentos, con las restricciones que hay, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel europeo y a nivel internacional, con unas restricciones de países a la hora de acudir o de poder viajar a nuestro país, con las pruebas que tienen que hacerse, no es, como digo, la mejor situación, pero precisamente ante estas situaciones es a lo que ha venido a ayudarnos el mundo virtual, la digitalización. El hecho de que se pongan en marcha los canales virtuales, que no solamente han llegado ahora mismo en auxilio de, sino que es una tecnología y una filosofía ya que ha venido para quedarse. Hablaba el vicerrector de cómo, evidentemente, lo presencial, la riqueza, lo que nos proporciona, ¿no? el estar compartiendo en un momento determinado una charla, pero es perfectamente compatible lo presencial con lo virtual. Habrá muchísimos ciudadanos que quieran aprender nuestra lengua, que no van a poder venir por determinados motivos, pero tienen a su disposición todos estos canales que ha abierto la Junta. Con lo cual, en un momento tan complicado, como digo, para las escuelas y a las que estamos ayudando y a las que estamos apoyando desde aquí, yo ayer mismo hablaba con el presidente, con Miguel Ángel Benito, para una cuestión también en relación con las escuelas y demás. Y bueno, pues estamos apoyando, estamos hablando con ellos y esperamos, la cuestión es que en cuanto se puedan aligerar todas estas restricciones, todas estas medidas preventivas, y claro, eso tiene que ocurrir a nivel global, no solamente a nivel autonómico, a nivel nacional, pues pensamos, sobre todo por el empuje, por los datos que nos están proporcionando todas estas acciones que estamos poniendo en marcha, pensamos que esto va a ser realmente un impulso y que va a haber muchísimos ciudadanos que no van a querer quedarse solamente con la experiencia virtual, sino que van a querer venir a nuestro país, van a querer disfrutar de lo que se les dice a través de esta lengua, porque yo me gustaría también resaltar una cosita. Y es que la lengua, en este caso el español, es el continente, es decir, cómo escribimos y lo que hacemos y cómo lo escribimos, o cómo lo decimos, o cómo lo hablamos, pero en paralelo está el mensaje, lo que nosotros transmitimos a través de esas palabras, a través de ese léxico, a través de esta lengua. Y en ese sentido, Castilla y León tiene un relato, tiene un discurso, tenemos, además en este año en el que se está celebrando el centenario de Miguel Delibes, tenemos unos mensajes, porque al final es lo que transmitimos con esta lengua, una serie de mensajes que no solamente nos conciernen a nosotros como sociedad, a la comunidad autónoma o a España, sino que son mensajes que nos conciernen a todos como sociedad. Lo que decimos interesa, por eso nos traducen en tantas lenguas, y yo creo que en ese sentido el potencial que tenemos, por un lado, como lengua, como continente, pero por otra parte, como contenido, lo que decimos, lo que pensamos, qué queremos también para otras personas, me parece que en ese sentido es una gran oportunidad de desarrollar este turismo idiomático, como les digo, no solamente por lo que decimos o por cómo lo escribimos, sino también por lo que transmitimos, por el mensaje que transmitimos. Si a todo eso le añadimos unos recursos culturales, naturales, patrimoniales, sino gastronómicos, de decirles a la gente, bueno, esto es lo que os decimos, si venís aquí vais a encontrar todo esto, esa experiencia que queremos mostrarles. Yo creo que tenemos realmente un gran recurso para dinamizar esta comunidad. Yo lo puedo pasar. El impacto económico en relación con las escuelas del español ha sido un descenso muy, muy, muy grande. O sea, han sido unas pérdidas muy grandes de unos ingresos que venían de otros años. Al prácticamente parar esta industria, pues decirle que tienen unas grandes cifras o que tienen unos grandes ingresos no sería ajustarme ni a la realidad ni a la verdad de las cifras. Entonces, decirte que ha sido realmente un desastre para esta industria del turismo idiomático. Lo que nos está pasando ahora mismo ha sido un desastre sin paliativos, pero por eso digo que desde la comunidad, tanto desde la Consejería de Economía y Hacienda como desde la Consejería de Cultura, desde el primer momento se les ha apoyado para precisamente intentar revertir esa situación. Prácticamente. Hay una cuestión muy importante. Los alumnos de Ciudad Real, yo que soy de Valdepeñas, no vienen a Castilla y León a estudiar lengua española o a estudiar el idioma español, sino prácticamente nos nutrimos, en este caso la fuente, son alumnos que vienen de otros países internacionales. Todos estos países de los que hemos estado hablando son nuestra fuente potencial. Entonces, en el momento en que no pueden viajar, bien por la situación en el país, bien por las restricciones que les imponen a ellos y por las propias circunstancias de sus países, que en muchos casos están viviéndolas en paralela a como las está viviendo España o Francia, Italia o el Reino Unido, pues evidentemente es prácticamente de un 100%. En principio los podríamos dar, pero en principio no es que hayan quedado atrás, sino que ha habido un parón, evidentemente, de toda la industria, en la medida en que todos esos alumnos que tenían ya desde febrero, incluso desde enero o desde el año anterior matriculados, pues desde Italia, desde China, desde Estados Unidos, desde Francia, empiezan a cancelar sus visitas. Lo que queremos, y eso es una estrategia de la Junta en general, no solamente de la Consejería de Cultura y Turismo, de la que por otra parte formamos parte del Gobierno, lo que queremos es precisamente que ese tejido empresarial, no solamente en el ámbito del turismo idiomático, sino en relación, en nuestro ámbito competencial, con lo que son las industrias culturales y creativas, el deporte o el turismo, y en este caso muy particular con el turismo idiomático, es precisamente que no decaiga, que ese tejido empresarial no se vaya al traste. Lo dijimos desde el primer momento con ese plan de choque de medidas que anunciamos, en este caso para las industrias culturales. No podíamos esperar al día después, teníamos que apoyar antes a todo el tejido empresarial, porque ese día después, cuando llegase y fuésemos a reactivarlo, no nos íbamos a encontrar nada. Entonces, tanto medidas desde Economía y Hacienda, medidas desde la Consejería de Empleo y luego en ese decreto que salió en abril, con las medidas, con esas líneas de ayuda que desde la Consejería y con el propio presupuesto de la Consejería, en paralelo a todas las que se habían realizado desde el ámbito del Gobierno, pues fue precisamente para paliar esos efectos y para mantener un tejido empresarial que depende tanto, en este caso, de un recurso, en este caso foráneo de fuera, pues que mantenerlo a flote para que en el momento en que pasasen estas circunstancias pudiesen otra vez reemprender su actividad.
¿Pero no sabe cuántas han tenido que cerrar?
Es que ahora mismo, decirle cerrar, la cuestión es que no es si es que estén cerradas o abiertas, es que si no hay alumnos, en este momento su actividad está paralizada. Es como cuando durante el estado de alarma, por ejemplo, se cierran todos los establecimientos, tanto culturales o de hostelería o de hoteles. En ese momento está parada porque no tienen alumnos. La cuestión no es que ahora estén paradas, la cuestión es que en el momento en que se pueda poner de nuevo otra vez en marcha la actividad, esas empresas no hayan decaído, hayan dejado de existir. Y ahí es donde nosotros estamos apoyando. Sí. ¿También cómo? Pues estamos precisamente a la espera de. Esta mañana había una nueva reunión con el ministro. Y estamos a la espera precisamente de qué sale de esa reunión. Ayer se aprobó un documento ya, se consensuó un documento con una serie de situaciones en función de los datos y con una serie de medidas a aplicar en función de ese estado, de esos estados. Vamos a ver de esta reunión lo que sale para, en función de lo que se haya aprobado, adoptar esas medidas. Adoptar medidas, hemos visto que desde aquí, ayer, desde la Junta de Castilla y León, se solicitó al presidente del Gobierno la declaración de el toque de queda. Entonces, veremos a ver, se le decía, que en el marco jurídico que el Gobierno estimase oportuno. Vamos a ver ese toque de queda y en el marco jurídico que corresponda, cómo se va a poner en marcha, si realmente luego se puede poner en marcha. Sabemos que las comunidades en su momento ya se solicitó al Gobierno que nos diese instrumentos jurídicos para poder adoptar determinadas medidas. En su momento no se hizo. Ahora estamos en otra situación y, como te digo, se ha solicitado formalmente esa declaración del toque de queda. Vamos a ver cómo, tras estas reuniones, cómo se puede articular, y en función de todo esto, a lo largo del día o del fin de semana, se irá viendo realmente cuál es el alcance de esas medidas que en muchos casos ya son muy restrictivas, o sea, porque lo hemos visto y se ha hablado ya a lo largo de estas semanas de Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno, qué medidas ya hay, pero que se ha pedido siempre responsabilidad individual a la hora de cumplirlas, de tanto del ciudadano como de los propios profesionales y empresarios, y por supuesto también en el ámbito competencial del Gobierno de la Junta de Castilla y León y de cada consejería, solicitar el cumplimiento y hacerlo efectivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amables.